7:30 de la tarde. Dibujemos este 22 de marzo.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arracha León Gustioy, ¿qué tal están? La Ertzaintza investiga la desaparición de una mujer de 18 años en Gasteiz que falta desde el día de ayer. Se llama Agla Kulov, mide 1,60 y se pide que si se tiene cualquier información al respecto se llame a SOS Deiak al 112. Y no es esta la única cuestión que la Ertzaintza está investigando en la capital alavesa. Oitía Ortiz de Lazcano, Arracha León.
Arracha León, sí. La Ertzaintza ha abierto una investigación tras recibir varios avisos alertando de la presencia de, en distintos puntos de Vitoria, de un hombre que ha realizado acercamientos sospechosos a menores. Según ha podido saber Radio Vitoria, la Ertzaintza ha comenzado la investigación tras tener constancia de un mensaje que circula por WhatsApp en el que se alerta de acercamientos de un hombre adulto que, al parecer, ha intentado traer a menores a su furgoneta en diferentes zonas de la capital alavesa. Eso sí, la Ertzaintza subraya que de momento no ha habido ninguna denuncia al respecto.
Alfredo de Miguel, ex número 2 del PNV en Álava, mueve ficha en el día de hoy para intentar evitar entrar en prisión. Solicita un indulto parcial para ello. Solicita a la Audiencia Provincial de Álava que suspenda todas sus condenas inferiores a los 2 años de prisión y el citado indulto parcial para el delito de asociación ilícita por el que fue condenado a 3 años de cárcel. Su nueva abogada, argumenta que ninguno de los delitos por los que ha sido condenado, tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación y blanqueo de capitales, ninguno de estos delitos son tan graves individualmente. También argumenta que De Miguel ha efectuado el pago de las cantidades impuestas por responsabilidad civil y la situación de desamparo en la que dejaría a su mujer y a sus 2 hijos. No solo De Miguel pide hoy un indulto, también lo hace su compañero de partido y de negocios, Aitor Tellería, condenado a 6 años y 1 mes de cárcel por prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Su defensa pide un indulto por el conjunto de la condena y también una suspensión extraordinaria de la misma por enfermedad. Sobre cómo funcionan los indultos y también sobre cómo funcionan las peticiones de suspensión de penas, hemos preguntado a varios juristas. Los indultos los resuelve el Gobierno de España y puede tardar hasta 1 año en responder. La decisión sobre las suspensiones de penas recae en el juez que debe ejecutarlas. Pendiente de la justicia está también la denuncia presentada por los padres de un menor que circulaba en patinete en Gasteiz cuando 2 agentes de la policía local le dieron el alto y, según se recoge en la denuncia, fue agredido por los mismos. La concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gasteiz ha comparecido hoy para dar explicaciones sobre lo ocurrido. Ha insistido en que se sancionará a los agentes si finalmente se demuestra que actuaron incorrectamente, pero también ha pedido precaución y respeto a la presunción de inocencia de los mismos. Asimismo, ha asegurado que toda la información ha sido remitida a la Fiscalía de Menores y también a la Comisión de Control y Transparencia dependiente del Gobierno Vasco. Por su parte, los padres del joven consideran que las declaraciones de Gutiérrez no se corresponden con lo que pasó y aseguran sentirse desamparados. También estamos en Aramayo en el día de hoy. Enseguida nos vamos hasta allí, donde desde las 6:30 de la tarde se celebra una asamblea abierta a la ciudadanía, que no a los periodistas, para hablar sobre proyectos de generación de energía renovable. Allí está nuestro compañero Unai Ugarte, que, como decimos, no ha podido entrar a la asamblea, que desde el ayuntamiento han subrayado que es únicamente para la ciudadanía. Del ámbito de la política y con la vista puesta en las próximas elecciones municipales y forales, en esta tarde se anuncia que Podemos Euskadi, Ezker Anitza Izquierda Unida, Verde Akequo y Alianza Verde concurrirán en coalición. En Gasteiz el acuerdo implicará que Óscar Fernández, de la formación ecologista Verde Akequo, sea el número 2 de la lista. En deportes, Iker Perea, Arracha León.
Arracha,
Baskonia juega mañana en Belgrado. Comienza la cuenta atrás de la Euroliga para saber qué 8 equipos jugarán el playoff.
Sí, quedan 5 partidos. Baskonia viaja a Belgrado esta misma tarde. Lo ha hecho desde Foronda y mañana espera un ambiente infernal. De nuevo en Belgrado, un ambiente que va a marcar el partido. Vamos a ver si Baskonia, como decía esta mañana Joan Peñarroya, es capaz de mantener la cabeza fría para agarrarse al partido.
7:35, tenemos 17 grados en la capital de Euskadi. Se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Yanire Aspuru en la realización y el control técnico, comenzamos. Ha finalizado el plazo para que los condenados en el caso de Miguel presentaran sus recursos de súplica. Alfredo de Miguel, ex número 2 del PNV en Álava, ha solicitado un indulto parcial y la suspensión de todas sus condenas inferiores a los 2 años de prisión. También ha pedido un indulto el ex dirigente jeltzale Aitor Tellería, además de una suspensión extraordinaria de la pena por enfermedad. Eric Salazar, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí, los abogados de ambos condenados han pedido el indulto para Alfredo de Miguel y Aitor Tellería. La abogada de Miguel asegura que ese indulto parcial no implica pedir que el delito desaparezca, sino que se rebaje la pena para que el exdirigente a la vez no sea encarcelado. Alega que ninguno de los delitos por los que ha sido condenado es tan grave individualmente y recalca que ha efectuado el pago de las cantidades impuestas por responsabilidad civil. También ha alegado la situación de desamparo en la que dejaría a su mujer y a sus 2 hijos. Por su parte, la defensa de Aitor Tellería esgrime como argumento que el condenado ha tenido que soportar un proceso judicial que ha durado 14 años, que ha pagado también las multas correspondientes y que, al haber pasado tanto tiempo, el internamiento no fomentará la reinserción social. Asimismo, ha subrayado también la enfermedad que padece Tellería para pedir, en este caso, una suspensión extraordinaria de las penas.
¿Qué pasa ahora? ¿Cómo funcionan los indultos y las peticiones extraordinarias de suspensión de las penas?
Pues un indulto se trata de una medida de gracia, podríamos decir, otorgada por el Ministerio de Justicia, una especie de perdón del cumplimiento de la pena. Puede pedirse un indulto total o parcial. Este último implicaría pedirlo únicamente para una parte de la pena. Y es que a este último se ha acogido Alfredo de Miguel, al indulto parcial, ya que solamente ha pedido este indulto parcial para una de las penas, la que le condenaba por el delito de asociación ilícita, que es, recordamos, la única que supera los 2 años de prisión. El gobierno de España puede tardar hasta 1 año en responder a una petición de indulto, pero esto no evita que el condenado entre en prisión. Eso sí, el juez puede decidir retrasar esa entrada en prisión si así lo considera oportuno. Otro recurso muy diferente es el de la suspensión de las penas, decisión que en este caso recae en el juez que tiene que ejecutar la pena. Esto implica que el condenado no entraría a cumplir las penas, siempre que cumpla algunas condiciones, como por ejemplo el no volver a delinquir. También puede otorgarse si se considera que la pena de prisión no va a cumplir con ese objetivo de reinserción. Todo esto es aplicable solo a las penas de menos de 2 años. Y a este recurso se ha acogido Alfredo de Miguel para pedir la suspensión de todas sus penas de menos de 2 años de prisión. Dentro de esa suspensión de penas entran también los casos extraordinarios por enfermedad, que es a lo que se ha acogido a Aitor Tellería. En ese caso, si se considera que la entrada en prisión puede agravar su enfermedad, podrían suspenderse las penas, independientemente de su duración.
En los juzgados está también la denuncia presentada por los padres de un menor que circulaba en patinete en Gasteiz cuando 2 agentes de la policía local le dieron el alto y, según se recoge en la denuncia, fue agredido por los mismos. Hoy la titular de Seguridad Ciudadana, Marian Gutiérrez, ha comparecido a petición de EH Bildu para dar explicaciones sobre lo ocurrido y ha insistido en que si el juzgado determina que los 2 agentes actuaron de manera incorrecta, se abrirán los expedientes disciplinarios pertinentes y pedirá disculpas a la familia. Miquel Claver.
La concejala de Seguridad Ciudadana, Marian Gutiérrez, ha pedido precaución y respeto a la presunción de inocencia de los agentes. Asegura haber trasladado toda la información sobre los hechos tanto a la Fiscalía de Menores como a la Comisión de Control y Transparencia, dependiente del Gobierno Vasco. Afirma que tomará las medidas oportunas una vez finalice la investigación.
Si del resultado del proceso judicial se estableciera algún tipo de responsabilidad por parte de los agentes, puedo asegurarles que automáticamente, al margen de lo que dictamine el juzgado, policía local, se abrirían los expedientes disciplinarios oportunos.
Una comparecencia a la que han acudido también los padres de Aymar, el joven de 16 años que denunció haber sido agredido por dos agentes de policía local el pasado 6 de marzo. Los padres han abandonado la sala durante las explicaciones de la concejala, ya que en su opinión las declaraciones de Gutiérrez no se corresponden con lo sucedido. Aseguran que Aymar va a recibir tratamiento psicológico y que se sienten desamparados.
Nuestro hijo se ha visto envuelto en una agresión policial a cuenta de una infracción de tráfico y realmente te ves perdido. No sabes cómo gestionar, no sabes cómo ayudar, no sabes qué hacer, vas buscando ayuda por todos los lados, todos son noes, entonces estamos en una lucha muy difícil contra un corporativismo.
La familia ha acudido a la comisión de la mano de Euskal Herria Bildu, que recrimina al gobierno municipal falta de iniciativa para poner en marcha la investigación.
Kaixo Baskonista, ¿quieres vivir otra noche apasionante de Euroliga? No te puedes perder este martes 28 a las 8 y media de la tarde, Kazu Baskonia, Alba Berlín. Tu equipo te necesita. Y solo durante esta semana consigue tu entrada para el partido tras comprar la camiseta réplica oficial. Así de fácil. Te esperamos. ¡Aupa Baskonia!
De la mano de EITB.
Azkena Rock Festival, el 15, 16 y 17 de junio en Mendizabala, Vitoria-Gasteiz. Si no te quieres perder a Iggy Pop, The Pretenders, Rancid, Incubus, Lucinda Williams, The Soundtrack of Our Lives o Billie Childish, entre otros, compra ya tus entradas en azkenarockfestival.com y que la llama del rock siga viva.
De la mano de EITB.
En el debate del Conquist nos visita Álvaro, quien tras recibir las lanzas de sus compañeros quedó eliminado en el duelo.
Me tocaba y también no te lo merecías, la verdad. Bueno, me da mucha pena.
Y Álvaro se va a casa.
Sí, pero yo prefiero irme con una sonrisa. No ha sido mi prueba y ya está.
En el equipo amarillo no todo es de color de rosa.
Han salido comentarios que estaban fuera de lugar, la verdad.
¿Qué más, chico, chica?
Somos chicas, somos más débiles, no.
Lo veremos en el debate del Conquist con Pachi Alonso, esta noche en directo en ETV2.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
Nos vamos a Aramayo, donde hace algo más de una hora ha comenzado la Asamblea Abierta a la Ciudadanía para hablar sobre proyectos de creación de energías renovables convocada por el propio Ayuntamiento. En Aramayo está Unai Ugarte, fuera del Ayuntamiento, porque no le han dejado entrar a la Asamblea Ciudadana. Arratsaldeon, Unai.
Arratsaldeon, hace una hora y 12 minutos, empezaba la sesión informativa organizada por el Ayuntamiento de Aramayo en la Casa Consistorial, a la que han acudido una veintena de personas. Una cita que se hereda de la reunión que el pasado 16 de noviembre mantuvieron los responsables de la firma noruega Starclass para dar a conocer el proyecto de instalación de 8 aerogeneradores en este municipio y Escoriaza. Fruto de aquel encuentro, el equipo de gobierno local anunció un proceso participativo abierto al pueblo sobre las energías renovables. En este encuentro de esta tarde, responsables municipales están informando sobre el trabajo encargado a una empresa que ha planificado unas jornadas de reflexión sobre proyectos de generación de energía. Además, se dará cuenta de otros proyectos de parques eólicos planteados en las cercanías y presentarán la propuesta municipal de una serie de sesiones de reflexión participativas y abiertas al pueblo sobre las energías renovables. Como decimos, un evento abierto a la ciudadanía aramayoarra y a la que no se nos ha permitido acceder como medio de comunicación. Eso sí, una vez que acabe la alcaldesa, Birni Altuna se ha comprometido a darnos cuenta de la reunión con los vecinos y vecinas. Sigue aquí, en la sala de plenos del Ayuntamiento de Aramayo, esa sesión informativa.
Una yugarte, es que ricasco.
Agur.
Volvemos a la capital alavesa, donde la concejala de Seguridad Ciudadana ha informado también sobre el número de armas blancas incautadas por la policía local en el último fin de semana de febrero y los dos primeros de marzo. Marian Gutiérrez.
La policía local, en estos tres fines de semana que usted me pregunta, ha realizado 13 cacheos y ha requisado 12 armas blancas.
Gutiérrez también ha dicho en el día de hoy que la investigación por empadronamientos ilegales en la capital alavesa sigue abierta.
Apenas hace dos semanas, el 10 de marzo, el grupo de investigación de policía local desarticuló a un grupo de personas que precisamente se dedicaba a este tipo de conductas. Una labor que ha llevado meses de investigación. El resultado, 3 personas detenidas y otras 7 investigadas. Aunque la investigación, le digo, sigue abierta, en principio son 29 las personas perjudicadas.
Y en un informe elaborado por la Policía Municipal tiene su origen la denuncia que hoy ha realizado el Partido Popular. Dicho informe del mes de enero de este 2023 señala que en el entorno de la Ikastola Avendaño, el cruce de la calle Beato Tomás de Zumárraga con Pedro Asúa es un punto de riesgo elevado de accidentes y atropellos. Y en este sentido se reclaman cambios de manera urgente en lo relativo a la orientación de la señalítica, reposición de semáforos peatonales y colocación de dispositivos homologados reductores de velocidad. Ainhoa Domaica, Pepe.
Hace un apartado específico en su informe en relación al riesgo elevado de atropellos precisamente en el colegio La Ikastola de Avendaño. Aquí se dice expresamente por la policía local que hay un riesgo elevado de atropellos y de inseguridad en este punto. Y aquí dice expresamente que lo que hay que hacer es volver a reponer los pasos de peatones y los semáforos que se han eliminado.
Fuentes del Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Gasteiz precisan a Radio Vitoria que en este punto, en el cruce de la calle Beato Tomás de Zumárraga con Pedro Asúa, ya se han realizado varias intervenciones y que se seguirán atendiendo las necesidades que se detecten. Más asuntos. En las Juntas Generales de Álava se aboga en el día de hoy por establecer un sistema progresivo en las tarifas del agua en función del número de habitantes de cada hogar. Por unanimidad se ha propuesto analizar la posible aplicación de esta medida de fiscalidad verde. Son Quique Fernández de Pinedo, EH Bildu, Josu López Ubierna, PSE, Borja Monge, PP.
Etxetako ur kontsumo biztanle kopuruaren arabera egitea. Modo honetan gehiegizko kontsumoak modo realista eta bidezkoan zigortzeko.
Que sea más equitativo, más sostenible, más justo y que además se penalicen los consumos excesivos.
Porque es algo lógico y que se puede evaluar y valorar como una opción más igualitaria y justa en muchos concejos y consorcios.
Y al mismo tiempo que se apoya a una buena gestión del ciclo integral del agua.
Ha sido el penúltimo pleno en las Juntas Generales de Álava, donde de nuevo los partidos que sostienen al gobierno, PNV y PSE, han defendido el modelo residencial público-privado en Álava. También que se haya incrementado el dinero destinado a las PEPs, prestaciones económicas vinculadas al servicio, mientras que la oposición ha denunciado la discriminación que padecen los usuarios de las residencias privadas. María Jiménez, PSE, Claudia Venceslau, EH Bildu.
Que la mitad de los perceptores de PEPs en residencias privadas al año aproximadamente tienen asignada una plaza pública.
Queremos que se reconozca la discriminación existente entre las personas usuarias de la prestación económica vinculada al servicio frente a quienes residen en una plaza foral.
El conocido como Parque de los Troncos, junto al Colegio de Zabalgana, no desaparecerá. El Gobierno municipal presentará una alegación al futuro Plan General de Ordenación Urbana que contempla la construcción de un vial de acceso a los garajes de las futuras viviendas previstas en esta parcela. De este modo, la citada carretera se haría en una zona verde más alejada del centro educativo y el parque se mantendría como hasta ahora. Saray Zárate, coordinadora de Espacio Público.
¿Dónde va la zona verde? La zona verde pasa al vial y el vial a la zona verde. Y de esta manera protegemos todo lo que es el entorno escolar. Pequeñas variaciones del proyecto de urbanización que nos garantizan que el entorno escolar quede protegido y mantener el parque de troncos, que bueno, pues sabemos que es muy valorado por los niños y niñas de la Ikastola, de la Urreskola y de todo el barrio.
Política. Podemos, Euskadi, Esquerra, Anitza, Izquierda Unida, Verdea, Kekuo y Alianza Verde concurrirán en coalición a las elecciones municipales y forales en Euskadi. En Gasteiz, el acuerdo implicará que Óscar Fernández, de la formación ecologista Verdea, Kekuo, sea el número 2 de la lista. 7:48. Vamos con nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy con Rafa Bengoa, doctor en medicina, máster en gestión de sistemas de salud y en salud comunitaria. Fue directivo en la Organización Mundial de la Salud, también asesor de Barack Obama y consejero de salud del gobierno vasco.
Buenas noticias para primavera en cuanto a la pesadilla de estos 3 años por los virus que nos han atacado, sobre todo el COVID. No parece necesario seguir llamando a esta situación pandemia. Yo creo que la OMS lo anunciará en unos pocos meses cuando ocurra en todos los países lo que ya ha ocurrido aquí, que es que se han calmado mucho las cosas, como sabemos todos y vivimos todos. El virus sigue circulando, pero se nota claramente un fin de ciclo. Si miramos un poco hacia atrás para aprender qué es lo que ha ocurrido este invierno, vamos viendo que estamos a niveles ya prepandémicos, es decir, antes de la pandemia. Y se han reducido las visitas a los profesionales de salud, a atención primaria, urgencias y hospitales. Todos los indicadores nos van diciendo que hay un fin de ciclo. Eso sí, muchas infecciones se han adelantado a su tiempo normal en este año y, curiosamente, el virus del COVID, el virus de la gripe y el virus de la bronquiolitis, esta de los niños, los tres han sido los tres agudos, estas tres infecciones agudas de este invierno, pues han hecho picos en momentos diferentes y parece que compiten entre sí, pero a la vez parece que consiguen atacarnos también todos a la vez. De los tres sigue siendo el COVID que más hospitalizaciones causa, por lo tanto es el que más tenemos que vigilar, pero ya está también más bien bajo control. Y así miramos hacia adelante, debemos ya aceptar que el virus se queda, ese virus, el COVID, se queda entre nosotros, pero controlado gracias a todo el mundo que ya se ha infectado y obviamente a las vacunas. Hay olas de infecciones, pero no serán tan grandes al haber mucha gente vacunada y protegida. Y el virus, sabemos que el virus del COVID seguirá mutando, como es de esperar, pero eso se vigila muy, muy de cerca para saber si debemos de, digamos, volver a algún nivel de preocupación. Cada pandemia tiene sus retos específicos. En este caso, aunque haya bajado ya los niveles de enfermedad a niveles normales, lo que sí ha cambiado es el patrón de comportamiento de los brotes. Ya los virus no están haciendo lo mismo que antes, que eran como más predecibles. Ahora, al tener uno más entre nosotros, parece que hay muchas interacciones entre ellos. Pasarán años hasta ver cómo interactúan todos estos virus entre sí, pero la ciencia ha avanzado mucho en eso también. La gripe y la bronquiolitis ya remiten y para las personas mayores inmunodeprimidos es necesario seguir siendo prudentes y vacunarse, pero el riesgo de COVID se ha reducido también para esas personas más vulnerables.
Vamos con los deportes.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Baskonia ha volado esta tarde a Belgrado, todavía con la baja de Tadas. Mañana, primera final para los de Peñarroya.
Sí, quedan cinco partidos, van a ser choques de muchísima trascendencia por lo que pueda suponer esto en la clasificación, en la recta final de la fase regular. Mañana el ambiente en Belgrado puede que marque el partido, decía Joan Peñarroya, que hay que mantener la cabeza fría para agarrarse en el marcador. Recordamos que Baskonia, falta de cinco partidos, continúa en puestos de playoff, es octavo con 15 victorias, las mismas que Zalgiris, que sí que está fuera de los playoffs, pero ojo, con 14 aprietan por detrás Valencia y Efes. Hablaba sobre el Estrella Roja esta mañana Joan Peñarroya, un equipo con jugadorazos como Campazzo, Nedovic y Bildoza y mucho Guerrero en el equipo de Dusko Ivanovic. Fuera de casa es cierto que se han ganado menos partidos, pero los que se han ganado han sido partidos ante equipos grandes como el Real Madrid, el Fenerbahce o el propio Efes. Así que a controlar situaciones como las que puedan darse en el partido, como las de Tel Aviv, donde se remontaron 10 puntos en apenas un minuto, y Joan Peñarroya, que decía lo siguiente sobre Estrella Roja.
Es muy fácil destacar pues a la tripleta exterior, Campazzo, Vildoza y Nedovic. Son tres jugadores de élite en Euroliga, pero después es un equipo también muy de Dusko, ¿no? Tiene muchos guerreros, los jugadores serbios son auténticos guerreros y jugadores de calidad también con experiencia. Un equipo que defensivamente es agresivo, que juegan con mucho ritmo, que juegan con mucha energía.
Estrella Roja Baskonia mañana a las 7 y, por supuesto, pendientes también de esos dos partidos que se disputan a las 8, el Asvel Maccabi y el Alba Berlín Efes.
En fútbol, esta mañana hemos hablado con uno de los capitanes del Alavés, que se ha convertido en uno de los futbolistas con más partidos en Vitoria.
Él es Rubén Duarte, se ha colado en el ranking de los 20 futbolistas con más partidos defendiendo el escudo del Glorioso con tan solo 27 años. 186 partidos suma Rubén Duarte en el Deportivo Alavés y hemos charlado con él en el segundo bache de la temporada. Solo se han sumado dos de los últimos 12 puntos y el equipo acumula cuatro partidos partidos sin marcar. Rubén Duarte, tajante, confía. Dice que este sábado se va a terminar esa segunda crisis ante el Tenerife, sobre todo por cómo entrena el equipo, por la ambición que están demostrando todos los días entrenando en Ibaya. Rubén Duarte con ganas de devolver el equipo a la primera división.
Ese objetivo que no lo tomamos como una parte de devolver una parte importante al club, pero hay que enfrentarse a cosas muy complicadas y sobre todo el sábado, porque venimos de una racha difícil y el paso más importante cuando un equipo que está en la parte alta de la temporada lleva varios partidos sin ganar es hacerlo. Por lo tanto, no queremos pensar más allá.
Pues ojalá se termine esa segunda mala racha del Deportivo Alavés. Duarte, por cierto, uno de los jugadores que acaba contrato el próximo mes de junio con el Deportivo Alavés tras 6 temporadas. Un jugador que ha ido de menos a más, eso es lo que nos ha dicho, que sus inicios no fueron cómodos, pero bueno, pues se ha hecho titularísimo en ese lateral izquierdo. Sobre su futuro, nos dice Rubén Duarte que no le preocupa y que negociará al final de temporada.
Sí, es cierto que acabo contrato, pero no me preocupa para nada. Creo que desde el club y yo con el club estamos encantados de estar juntos, con el cuerpo técnico igual. Vamos todos de la mano para primero conseguir ese objetivo y luego ya cuando se consiga, ojalá lo consigamos, pues ya se hablarán las cosas.
Y en esta tarde, Iker, pendiente es un día más de la Volta a Cataluña.
Hoy ha vuelto a finalizar en un puerto, en esta ocasión en la estación de esquí La Molina. Renko Evenepoel se ha llevado la etapa, Mikel Landa ha cruzado la línea de meta en sexta posición y ha habido muchísimas pruebas, carreras esta tarde. Ha estado también la clásica Brujas de Panea y ha estado el gasteiztarra Oier Lazcano y hoy ha comenzado la Volta a Alentejo en Portugal. Allí otros dos gasteiztarras, dos alaveses como Joaquín Murgialdai e Ivón Ruiz.
Iker Perea, eskerrik asko.
Agur.
El primer año en tu nueva casa debería ser así.
¡Ahí va! ¡Hola! ¡Pasa!
Empezar es fácil si te lo ponen fácil. Por eso, las hipotecas Laboral Cucha te ayudan desde el primer año. Laboral Cucha, la banca cooperativa. Hay otra forma.
Monólogos, teatro, animación callejera, exposiciones son algunas de las propuestas que llegarán a la capital alavesa en la tercera edición de Comedia al Día, Festival de Humor de Vitoria. Se celebrará entre el 2 y el 7 de mayo. Entre los artistas que vendrán a Gasteiz destacan Juan Carlos Ortega con su espectáculo Las Noches de Ortega, el monologuista Salva Reina y las actrices Maribel Salas y Susana Soleto con su obra La Maja y la Mona y viceversa. Además, Belén Nevado estrenará su obra Dejarme Sola, Carmen San Esteban la suya, de Guindas a Brevas. Y Gorka Aguinagalde conducirá un concierto solidario a cargo de la banda municipal con el que se clausurará la tercera edición de Comedia al Día.
Estamos en campaña. Desde mi partido prometo restablecer los valores. Pues mi cometido en este concierto solidario, yo voy a hacer de las veces del maestro de ceremonias. Entonces voy a ir dando paso, pues tanto a Inma como a Luis, a la banda. Va a haber sorpresas. Yo pondré la nota de humor, ellos la magia musical. Lo de Inma no lo voy a decir porque va a ser un sorpresón. Y yo creo que vamos a interactuar con la gente también un poco.
Y más nos deja el día en el ámbito cultural la obra de suelo Números Primos del artista Esther Ferrer, ubicada hasta ahora en el Parque del Prado de Gasteiz, será trasladada a la plaza interna del Museo Artium. No será exactamente reubicada, sino construida de nuevo en esta plaza con cerámicas un poco más pequeñas que en la obra original.
Yo decidí que en arte podía integrar el sistema de números primos estableciendo las relaciones que me venían. Los números primos se emplean muchísimo, o sea, quiero decirte que son un elemento que forma parte de nuestra vida, aunque nosotros no lo sepamos. A mí lo que me interesa es encontrar estructuras basándome en los números primos, que pueden ser de muchas maneras, que les puedo dar muchos valores, les puedo valer el espacio.
Va Paola Xen, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más, con cambios en el horario. Les esperamos, si quieren, a las 6:30 de la tarde. Bihar arte, zaindu.